Muertos están todos los dioses. La autosuperación de moral por veracidad. La autosuperación del moralista en su antítesis es lo que significa en mi boca el nombre Zaratustra. Nietzsche. Soy Cris de Fez y esto es Versión Original.
Original version.
Versión original.
Versión original.
Original version.
Con Cristina de Fez.
Hola, hoy es viernes 16 de diciembre y os saludamos una semana más desde los estudios de la UPV Radio, en la 102.5 de la FM. Mis compañeros Antonio Madrid, hola.
Hola, buenas tardes.
Josep Manel Benavent.
Hola, buena vesprada.
Ángel Castillo,
hola,
hello.
Hola, ¿qué tal?
Y Manolo Tarancón.
Hola, ¿qué tal?
Hola. Desde el control de sonido, como siempre, haciendo que todo salga bien, mi compañera Sari Zorio. Y como invitado de versión original a nuestra tertulia, entrada libre, Julio Carreras, escritor novel, autor del Secreto de la Painita, novela de intriga inspirada en El impostor de Jeffrey Archer y nada menos que en El conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Una novela de escritura fresca y dinámica muy, muy recomendable. Bien, pues vamos con los contenidos del programa de hoy. Manolo, ¿qué escena has escogido?
Bueno, nos ocupa una de las escenas más pintorescas de, bueno, una película que yo creo que ya de por sí es original y ciertamente, bueno, inclasificable, como es El gran Lebowski. Y bueno, podríamos elegir muchísimas escenas, pero elegimos el momento mítico en el que John Goodman da un discurso para la historia y trata de tirar las cenizas de el amigo en común que tiene con Jeff Bridges, con el nota, y cómo este le reprime intensamente, ¿no?
Muy bien, luego lo vemos. Antonio.
Esta tarde nos ocuparemos de una gran novela, una gran película y una no menos buena banda sonora. Nos referimos a The Virgin Suicides, Las Vírgenes Suicidas, el estreno cinematográfico de Sofía Coppola, basada en la primera novela del escritor norteamericano Jeffrey Eugenides, y que contó con una magnífica banda sonora compuesta por el dúo francés Air. Todo ello en la estantería de versión original.
¿Y Josep?
Hola, pues bueno, como ya sabréis los que escuchaseis el anterior programa, en la cápsula del cine, estamos dedicándole una serie de tres programas a la imprescindible trilogía de Risto Kieslowski, Tres colores, tras azul, el color de la libertad, hoy hablaremos de blanco, el color de la igualdad. Con un tono más tragicómico, con la imprescindible y magistral banda sonora de Zbigniew Preisner y con una aproximación al tema de la igualdad tan original como revelador. Hoy, pues, en la cápsula del cine, blanco, el color de la igualdad.
Muy bien. Y en Conociendo a, descubriremos la figura y obra de un director trascendental y emblemático. ¿Alguna pista os hemos dado ya al principio del programa? Nos referimos a Stanley Kubrick. ¿Y Ángel?
Bueno, y en la sección de estrenos os recomendaremos un biopic ideal para los amantes de los libros, una entrañable historia cargada de poesía del director Jim Jarmusch, un delicado y emotivo drama sobre el amor y la familia protagonizado por fantásticas actrices francesas y lo nuevo del danés Thomas Vinterberg, uno de los fundadores del movimiento Dogma.
Pues muy bien, cerraremos versión original con nuestra tertulia de cine entrada Yura, esta semana con nuestro invitado, el escritor Julio Carreras. Ahora sí, comenzamos versión original.
Estás en versión original, el cine en su estado natural. UPV Radio.
El pasado 10 de diciembre tuvo lugar en Valencia la presentación de la octava edición del Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos, el Human Fest. El festival tendrá lugar oficialmente en febrero, concretamente del 10 al 17 de febrero, pero hasta el 18 de diciembre podremos disfrutar de un gran número de actividades en Valencia para interiorizar todo este festival tan justo y necesario. Para hablarnos de Lumen Fest, tenemos al teléfono a su director, Javi Vilalta. Javi, bienvenido a Versión Original. Buenas tardes.
Muchas gracias por invitarme esta tarde de viernes.
El Lumen Fest, un festival que educa en valores y utiliza el cine como herramienta para ayudar a consolidar los derechos humanos. ¿Cómo surge, Javi? ¿Y qué acogida y apoyos tiene actualmente este festival?
Bueno, el festival surge hace, bueno, 8 ediciones. Bueno, en verdad hace más de casi 15 años. Ha tenido una serie de ediciones más regulares o irregulares en los años. Y surge a raíz de la Fundación por la Justicia, que es una entidad que trabaja por velar por los derechos de humanos y los derechos de la justicia. Precisamente lo que pretende este festival es sensibilizar y tomar conciencia, en primer lugar, de la existencia de los derechos humanos. Aunque parezca una obviedad, no lo es tanta. Es decir, nos encontramos ante una sociedad que desconoce cuál es el contenido de los derechos humanos y, por lo tanto, eso supone que al desconocerlo y darlos por sentados, pues por consecuencia no los protege, ¿no? El festival, actualmente nos encontramos con su 8ª edición, estamos muy satisfechos, y es verdad que lo recuperamos hace 3 años, porque hacía 2 ediciones anteriores que no se realizaba, sin apenas presupuesto. Como decimos, es un festival de guerrilla. Sí. Poco a poco pues hemos ido trabajando, ganándonos la confianza de los financiadores, en este caso de la propia administración pública, y bueno, podemos decir que esta 8ª edición pues la cogemos con bueno, una situación, yo creo que hemos salido de la UCI, como toda la situación del sector cultural aquí en la ciudad de Valencia, que nos encontramos en una situación de UCI, ¿no? Ahí de latente vida, porque estamos conectados a una máquina. Sí. La máquina justamente no es generalmente administración pública, sino que es el ímpetu del voluntarismo y de gente apasionada por lo que hace, ¿no?
Claro. ¿Colaboráis, Javi, con otros festivales?
Sí, nosotros colaboramos con otros festivales, por ejemplo, el Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián colabora con nosotros, colaboramos también con festivales, estamos abriendo ahora colaboración con otros festivales como el MICE, de aquí de Valencia. Sí. Colaboramos con la red, bueno, somos miembros de la red internacional de Human Rights Film Network, que aglutina casi todos los festivales de derechos humanos de Europa, bueno, y parte del mundo. Uh-huh. Y en Valencia, bueno, colaboramos, aparte con la administración pública, festivales de tipo, por ejemplo, este año va a colaborar con nosotros Cabañal Intim, por ejemplo, también estamos hablando, haciendo contactos con Docs Valencia. Nos parece muy, también colaboramos, bueno, este año, en esta edición, especialmente con el Festival Dona y Cinema. De hecho, la sección no oficial, Humans, es trata sobre justamente el tema de la mujer. Y lo realiza y lo ejecuta el Festival Dona y Cinema. El año pasado colaboramos con Cinegoa, que es un festival LGTBI de Bilbao. ¿Sí? Y este año, bueno, seguimos colaborando con ellos, gracias a Pau, que su director es la verdad que una persona fantástica y que siempre está dispuesta a colaborar, a asesorarnos. Y es una de las fortunas que tenemos, ¿no? Que trabajamos en red y eso es muy importante para nosotros.
El valor humano, desde luego, es genial, una gran cooperación, mucha gente ahí compartiendo, compartiendo mucho, mucho entre todos. Háblanos, Javi, de las actividades paralelas del festival, porque si algo caracteriza desde luego al Lumen Fest es la atención y todo el trabajo que dedicáis a todas estas actividades, talleres, pases para escolares para tomar, como bien decías, tomar conciencia de lo que son los derechos humanos. Cuéntanos.
Sí, bueno, nosotros el festival tenemos la estructura de un festival típico, ¿no?, que es la que luego hablaremos de, se realizará en febrero, pero nos parece muy importante como Festival de Cine y Derechos Humanos hacer una acción de sensibilización y divulgación. Uh-huh. Y lo hacemos en 3 planos, ¿no? Uno dirigido a la sociedad en general, por ejemplo, o a colectivos vulnerables. Por ejemplo, nosotros llevamos la programación de cine del Centro Penitenciario de Picassent. ¿Sí? Realizamos talleres de arteterapia con entidades que trabajan con colectivos vulnerables, como son presos con enfermedad mental, que este año lo estuvo realizando, lleva 2 años realizando Emilio Martí con la asociación AMBIT, que además influye de una manera positiva en la evolución de estas personas. Luego, en el ámbito escolar, nosotros realizamos talleres, en este caso, talleres de stop motion que hemos estado realizando durante el mes de noviembre en el Museo del Mubim. Y ahora en el mes de diciembre estamos, bueno, vamos a iniciar el 15 el 10, y del 19 al 22 pases escolares en el Movim en colaboración con diferentes entidades. No solo colaboramos con otros festivales, sino que el festival está organizado por 10 entidades sociales. En este caso empieza el día 10 con Ambit, el día 19 está Lambda, tenemos Acció Ecologista Agro Valencia en Bici, tenemos también Movimiento contra la Intolerancia, tenemos impartiendo esos talleres Amnistía Internacional y también tenemos a otras entidades como Lambda, que también impartirá ese taller. Decir que, aparte de esto, nosotros nos preocupa mucho la producción audiovisual con la finalidad de dar voz a aquellas personas que no tienen, ¿no?
Claro.
En este caso, yo creo que hemos iniciado un camino, como es la de llevar el Festival de Cine a los campos de refugiados de Grecia.
Sí.
El año pasado, bueno, este año estuvimos en verano en el campamento de Cherso. Allí hicimos tres acciones, una llevar cultura cinematográfica a los campos, que la verdad que tuvo una gran acogida. Por otro lado, hicimos un taller de cine que llevó como consecuencia la Marjaba, que es la película que ha elaborado Emilio Martín, y un documental sobre testimonios que esperamos presentar el día 17 de febrero en la clausura del festival. O sea, que estas son las principales acciones.
Pues una labor importantísima haces, desde luego. También el festival se presentó el pasado 10 de diciembre en la Fábrica de Hielo, con conciertos, actividades. Cuéntanos qué espacios colaboran con vosotros.
Vale, nosotros, la verdad que somos afortunados, nosotros colaboramos con diferentes espacios. Como bien dices, el día 10 celebramos diferentes actividades, desde por la mañana en el Museo de la Ciudad, presentamos el cartel de Paco Roca y luego por la noche, gracias a, bueno, a La Visible, que es una de las, bueno, la entidad que nos lleva a nosotros, las chicas de La Visible, que son fantásticas,
sí,
que nos llevan toda la comunicación.
Un gran equipo, sí.
Un gran equipo, sí, de las chicas que lo conforman, Sandra, Olga. Entonces, lo que hicimos fue una gran fiesta de bienvenida con la actuación de Cisco Fran, de Jum, de Pastore, gracias a la organización de Endica. La verdad que fue muy interesante. ¿Qué espacios colaboran con nosotros? Colaboran el Movim, colabora con nosotros, como no, la sección oficial que se realiza en la Filmoteca de Valencia. También tenemos como espacios novedosos este año Cine Estudio Dor. Luego también tenemos en este caso una novedad, que son los Cines Aragón este año, la proyección de cortos. O sea que tenemos un amplio
espacios
donde
se proyectan, claro.
Sí.
Luego los premios también, ¿qué premios ofrece el festival para los seleccionados que compiten en el Human Fest? ¿Qué premios
tenéis? El festival tiene varias secciones, ¿no? La sección estrella principal, que es la sección oficial, son 10 documentales, largometrajes, que compiten por un premio de 3.000 euros más una estatuilla elaborada por Manitas de Plata, Marina Puche. Luego tenemos la sección de cortometrajes, que este año nos hemos especializado en cine, bueno, en derecho de asilo y derecho de refugiados, que se proyectarán además, en este caso, en los Cines Aragón. Luego tenemos la sección Un Minuto, Un Derecho. Nosotros durante todo el año hacemos la labor de sensibilización en los diferentes coles, espacios, universidades y centros penitenciarios para que nos presenten pequeñas obras de un minuto.
Sí.
Y este año se proyectarán en el Cine Estudio Dor y el público del Cine Estudio Dor será la que seleccionará las diferentes ganadoras, ¿no? Porque
el jurado,
sí, que tiene una dotación de 250 euros cada ganador o ganadora. Y luego tenemos, bueno, en la sección de cortometrajes, perdón, tiene una dotación económica de 500 euros. Y, bueno, esas serían las secciones que entran a competición. Luego tenemos el ciclo de Pau y Justicia, que es el premio que entregamos el primer día, que, bueno, que os comunicaremos el día, bueno, a finales de enero, que ya os invitaremos a la rueda de prensa.
Muy bien.
Entonces hay un miniciclo de 5 proyecciones durante, bueno, 8 días, 4 días antes del festival y 4 días después del festival, que se proyectan en la Filmoteca, igual que la sección oficial.
Bueno, pues con muchas ganas ya de estar allí en el festival, en el Human Fest, de que empiece a desarrollarse ya este maravilloso festival y tan necesario. Javi Vilalta, muchas gracias por haber estado aquí, por contarnos un poquito más, descubrirnos un poquito más este maravilloso festival. Toda la información supongo que en la web
sí,
la tendrán.
Y, bueno, agradeceros a vosotros y a, uh-huh. y a ti en concreto por darnos este espacio. Ya sabes que vivimos en una ciudad también limitada en cuanto a medios de comunicación,
sí.
y tiene mucho valor para nosotros que nos deis voz. Sí, la página web humansfest.com o humansfest.es, ahí está toda la información. Uh-huh. Esta semana estamos cerrando ya la sección oficial, la daremos a conocer toda la sección oficial, igual que el premio Pau Justicia, la última quincena de enero.
Muy bien.
Sí que es verdad que lo que vais a empezar a ver por toda la ciudad de Valencia a partir de una semana será el fantástico cartel que ha elaborado Paco Roca,
sí, precioso,
por todas,
sí.
todas las calles de la ciudad, que representa un poco lo que pretende ser el festival, ¿no?
Sí.
Son esos refugiados que uh-huh. salen de la pantalla a través de la proyección, ¿no? Y acerca al público y les da voz, ¿no? Es,
sí.
En definitiva, lo que pretendemos a través del festival. Y luego también muy importante, lo decíamos el otro día en la presentación del Festi en el Museo de la Ciudad,
uh-huh.
es reivindicar que dentro del currículum escolar se integren o se incorporen lo uh-huh. que son los derechos humanos como una norma de estudio obligatoria,
claro.
porque pensamos que ahí está la base del cambio, ¿no? En la juventud.
En la educación, exactamente.
En la educación uh-huh. y la juventud.
Muy bien. Pues muchas gracias, Javi Vilalta, por estar aquí con nosotros. Y no olviden la cita del 10 al 18 de diciembre, numerosas actividades en Valencia.
No, de febrero.
Sí,
febrero.
Pero hasta el 18 actividades,
ah, bueno,
¿no?
Sí.
Esto sí,
exacto.
La presentación y actividades. Y luego ya del 10 al 17 de febrero del 2017, entonces sí, la octava edición del Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos. No se lo pierdan, el Human Fest, que nos hará reflexionar y sensibilizarnos con los derechos humanos a través de una amplia propuesta cinematográfica y otras propuestas y actividades muy sugerentes. Muy recomendable. Gracias, Javi.
Vamos, muchas gracias a ti. Un beso.
Un abrazo. Bueno, continuamos. Ángel estuvo hace unos días en la rueda de prensa del cortometraje valenciano Graffiti de Lluís Quílez, preseleccionado, como os comentábamos en el programa anterior, como nominado a los Oscar para competir en la categoría de mejor cortometraje de ficción junto a otros 9 cortos de todo el mundo.
En efecto, Cris, la Filmoteca acogió la proyección para académicos y prensa de los 2 cortometrajes valencianos que han sido preseleccionados para los premios Goya de este año. Así que para allí que nos fuimos. Por un lado, vimos el que mencionas, Graffiti, cortometraje de ciencia ficción apocalíptica dirigido por Lluís Quílez. Sobre él ya hicimos una breve referencia en nuestro anterior programa, cuando se dio a conocer esa otra preselección para los premios Oscar, que tú bien destacas, porque es un logro muy importante. Y bueno, tras verlo, no nos extraña tanta nominación, porque es un cortometraje que aborda de una manera muy actual temas tan universales como la comunicación y la soledad, y porque realmente se trata de un cortometraje muy bien dirigido que apunta a su autor, Lluís Quílez, como un cineasta a seguir de cerca porque sin duda hará mucho que hablar en el futuro.
Uh-huh.
Y el otro cortometraje que vimos fue Oa, dirigido por Jaime Maestro, realizador que ya ganó el premio Goya al mejor cortometraje de animación en 2013 con El vendedor de humo. Si no la habéis visto, la recomiendo porque es una pequeña joyita del cine de animación. Por cierto, Jaime Maestro está ahora acabando su primer largometraje de animación titulado Animal Crackers, y es una película internacional de gran presupuesto que tiene en el doblaje a estrellas como Sylvester Stallone, Emily Blunt e Ian McKellen. A McKellen lo recordaréis por ser Gandalf en El Señor de los Anillos. Así que ya veis el enorme nivel de los jóvenes cineastas españoles cuyos trabajos vimos el otro día aquí en Valencia.
¿Qué más cosas?
Bueno, pues ahora voy con unos cotilleos de la rueda de prensa, que para eso fui allá a marujear un poquito.
Pues eso es lo que queríamos, Ángel, lo que más nos interesa.
Primero información, luego cotilleo. Pues bueno, resulta que en la rueda de prensa hubo una cuestión que centró buena parte del debate tras la proyección. A ver, os explico. Graffiti está financiado en parte por capital extranjero. Está rodado en inglés y tiene todas las hechuras de un producto para el público americano. Y por otra parte, los personajes de Oa tienen rasgos asiáticos y tiene toda la pinta de un anime pensado para el público japonés. Así que la pregunta es obligada, es decir, la nueva jornada de jóvenes autores del cine español, ¿está viéndose obligada a buscar financiación y espectadores en otros países ante la imposibilidad de manifiesta de ganarse el pan y el respeto del público de su propio país? Es decir, ¿está sucediendo en el cine español lo mismo que en otros sectores en los que estamos obligando al exilio a nuestros jóvenes talentos? Pues mira, la respuesta lamentablemente es que sí.
Pues muy bien, ahí dejas estas preguntas sobre la mesa, a ver si en la tertulia entre todos podemos darles respuesta, ¿no?
Sí, tiene para amplio debate.
Tiene
tema,
miga esto,
¿eh?
Sí. Entonces
nos podemos encender y todo con esta discusión.
Vale,
bueno,
pues luego lo vemos, Ángel. Ya conocemos también el palmarés de los premios del cine europeo.
Así es, se entregaron el pasado 10 de diciembre, coincidiendo con el Día de los Derechos Humanos, y proclamaron a la alemana Toni Erdmann como la gran película europea del año. Esta comedia amarga de la directora Maren Arde arrasó haciendo pleno al llevarse los 5 premios más importantes: mejor película, mejor director, mejor guionista, mejor actor y mejor actriz. Apuntadla en vuestras agendas porque se estrena en España el próximo 20 de enero y se ha convertido en una cita obligada para los cinéfilos.
Yo estoy encantada que haya sido una mujer la que haya ganado,
sí,
este premio.
Sí, en efecto, así es. Ha ocurrido como en los Oscars, que se llevó el primer Oscar a la mejor directora hace no muchos años, sí. la directora de Harris Locker. Ahí lo he pronunciado mal, pero creo que la de En Tierra Hostil.
En Tierra Hostil.
Que se lo quitó al director de Avatar, me pareció estupendo.
Muy bien, muy bien.
Pero sí que tienes razón, es la primera directora que se lleva este premio al mejor director.
Sí.
Y otro premio, también muy destacable fue para la mejor película documental, Fuego en el Mar, del italiano Gianfranco Rossi, que ya os recomendamos en un programa anterior. Y uno de los momentos más emocionantes de la gala fue cuando el director de la Academia del Cine Europeo, Wim Wenders, recordó al gran cineasta polaco Andrzej Wajda, que falleció este pasado mes de octubre y al que le dedicamos un reportaje hace unas semanas atrás.
Muy bien, muy bien. Pues vamos a hablar ahora también de, a ver qué nos cuentas de aquí en Valencia, que tenemos que ver. A ver,
aquí
recomiéndanos
en Valencia,
algo.
Aquí también se hacen cositas.
Sí, eso.
Bueno, pues
que se hagan muchas cosas.
Estábamos
aquí,
dando noticias de resumen de cosas destacables de las últimas semanas y ahora vamos con cosas que van a suceder en los próximos días.
Uh-huh.
El próximo 21 de diciembre, coincidiendo con el solsticio de invierno, es decir, con el día más corto del año, se celebra en varios países europeos un evento llamado precisamente el Día Más Corto. Su propósito es reivindicar y dar a conocer al gran público el formato del cortometraje, uh-huh, que desde aquí en Versión Original respetamos y defendimos profundamente porque es el medio natural y necesario donde se forman las jóvenes promesas del cine que, bueno, claro, luego posteriormente llegarán a hacer películas.
El largo, claro.
Bueno, pues para ello se organizan durante varios días todo tipo de actividades en numerosas ciudades, incluyendo Valencia,
sí,
donde el próximo sábado 17 de diciembre se celebra la ruta más corta, que este año recorrerá el barrio de Benimaclet con la proyección de cortometrajes a lo largo de todo el día y en distintos locales, donde también habrá debates con los propios directores de los cortometrajes. Yo llevo asistiendo...
Qué chulo, ¿no?
Sí, es una experiencia muy chula, os la recomiendo. De hecho, yo llevo asistiendo a este evento desde su primera edición. Y repito, os la recomiendo plenamente porque es una experiencia muy lúdica, muy entretenida, donde se conoce a mucha gente del mundo del cine.
Uh-huh.
Y bueno, pues es una jarana del cine, es decir, ver películas, estar de tapeo,
pues bueno,
y promover un tipo de cine que es necesario que tenga visibilidad.
Claro.
Encontraréis más información en las webs eldiamascorto.com y larutamascorta.com.
Pues nos lo apuntamos, Manolo.
Sí, yo quería destacar el premio a la mejor fotografía para Sputnik, un cortometraje valenciano.
Ah.
Ha ganado en el Festival Internacional de Cine de Cartagena este galardón. Y bueno, pues enhorabuena para Guillem Oliver, que es un máquina con todo lo que tiene que ver con fotografía. Y es bueno un corto muy, muy interesante realmente, de producción yo creo que 100% valenciana. Y que bueno, estos premios con lo que cuestan de conseguir, pues
ahí está bien.
Lo vi en los Cine Aragón hace unos meses. Uh-huh. Es chulísimo y tiene fotografía alucinante.
Sí,
claro,
sí,
por eso lo han previado. Pues Valencia se mueve, menos mal.
Sí,
ahí estamos.
Sí, sí. Siempre hay cosas y gente muy buena.
Por eso decía lo de la rueda de prensa, decir que es que tenemos talento y lo estamos echando fuera de nuestro país porque no le estamos ayudando a salir adelante. Así que
claro,
bueno, aportamos nuestro granito de arena para darles visibilidad a esta gente.
Pues gracias, Ángel. Y para terminar la sección ya, recordaros que durante todo el mes de diciembre se está celebrando también el Festival Márgenes, el gran festival de cine online. Es una gran plataforma de exhibición y distribución especializada en el cine español e iberoamericano, más independiente, arriesgado e innovador.
El mejor cine en versión original. Ahora y aquí en UPV Radio.
Bien, esta semana Manolo nos presenta una escena perfecta, aunque como bien nos adelantaba él, podrían ser muchas, de la película escrita, producida y dirigida por los hermanos Coen, el gran Lebowski. Una película que es toda una filosofía de vida y con una enorme banda sonora.
Bueno, pues yo creo que hoy lo tenemos fácil, ¿no? Hablar de una película como El gran Lebowski. A mí me cautivó desde el primer momento. Es una película que además puedo ver como mínimo una vez al año, porque siempre yo creo que todos nos vemos reflejados, o todos de alguna forma qué mejor que el Nota como personaje para de alguna manera estar fuera del sistema, que es lo que realmente él busca, sin buscarlo, ¿no?
Y practicar el dudaísmo.
Exacto. Toda la historia del personaje y de los que lo envuelven, ¿no? Quiero decir, yo creo, he elegido la escena en la que ya casi al final de la película, en la que John Goodman y el propio Jeff Bridges, que es el que protagoniza al Nota, discuten una vez muere su amigo común, John Goodman, durante toda la película muy insistente con el tema de Vietnam, aunque parece que no ha llevado muy bien el divorcio de su mujer y ciertas cosas más, es cuando ya de una forma o de otra nota esa persona tan diplomática en realidad y tan puesta en su sitio, a pesar de que es un antisistema en toda regla, acaba zarandeando al propio John Goodman porque lo acaba sacando de sus casillas, ¿no? Es cuando John Goodman da un discurso antes de lanzar las cenizas de este amigo común al aire, y bueno, pues el propio viento hace que las propias cenizas caigan sobre sí mismo, lo que ya despierta la rabia del Nota, que le recrimina de alguna forma su comportamiento durante toda la película, ¿no? Que es el que hace de alguna manera que algo en lo que el propio Nota no quiere meterse se ve obligado a seguir en una trama de persecuciones, pseudo asesinos y personajes de todo tipo. Yo creo que bueno, los hermanos Coen en esta película realmente demuestran todo su talento, y hemos elegido una escena como podríamos haber elegido muchas más, porque es una película de realmente de escenas, ¿no? Prácticamente me atrevería a decir de gags, ¿no? O sea, cuando interactúan entre ellos mismos, ¿no?
Sí, todas las escenas ya cuando empieza la película. A mí me gustan mucho los títulos de crédito del principio y del final de cualquier película, que normalmente el público eso es lo que se pierde, no sé, o sea, al principio te vas a por las palomitas, tal, te lo pierdes. A mí esos me encantan, y luego el final también, la gente se levanta, se va, yo me quedo también al final. Pues en esta película es curioso, o sea, ahí ya es buenísimo el principio.
Sí, la propia historia de ese vaquero con la... Bueno, que en un primer momento sí que se ve, y luego ya es una voz en off la que empieza a relatar la historia del pobre Nota, ¿no? Un tío que no quiere pasar más que desapercibido del mundo, y que por circunstancias un poquito rocambolescas en las que él no tenía nada que ver, acaba metido en un follón de tres pares de narices, ¿no? Y bueno, y lo que le cuesta resolverlo, ¿no? Que bueno, quien no lo haya visto, de verdad, yo creo que es una película imprescindible.
Y la banda sonora, ¿no, Manolo?
Preciosa, sí, sí.
Bob Dylan,
sí,
Elvis Costello.
Pedazo de canciones y...
Claro. Y para mí la escena de Jesús Quintana, la bolera, en la bolera, con los Gypsy Kings, o sea, la versión de Hotel California... Yo es la que veo. Tú dices que ves la película todos los años. Yo esa escena la veo todos los días, creo.
Sí,
o sea, para levantarme el ánimo.
El John Turturro es que es un crack. Y de hecho llevan años diciendo, vamos a hacer la secuela de Gran Lebowski, centrada en ese personaje.
Ese personaje es brutal.
El pedrastra. No hay que olvidarlo.
Es tremendo. Bueno, y John Goodman, ¿no? O sea, como... Sí, en fin, sí. Esa competitividad que tiene en la bolera, ¿no? Hasta el punto de sacar la pistola y armar la que arma.
Sí.
Un tío muy influenciado por lo que fue Vietnam y todo el tema bélico de Estados Unidos, que bueno, solo con ver el vestuario y el peinado que lleva y la propia peluquería
las secuelas que le han quedado.
Sí, de hecho en la propia escena, ¿no? Que comentábamos antes, cuando el propio Jeff Bridges, el Nota, lo zarandear a un tío de 2 metros con lo corpulento que es John Chan, no debe de ser tarea fácil, ¿no? Y en ese sentido, en fin, yo creo que es de la primera escena hasta la última es imprescindible son... y en fin, da mucho que pensar, a la vez que bueno, no paras de reírte y de, al fin y al cabo de
disfrutarla.
De disfrutar de esa comedia que plantean los hermanos Coen.
Vale, pues muchas gracias Manolo por tu elección una vez más.
Cada viernes el cine se escucha en versión original. UPV Radio.
Y hoy a la estantería de versión original, Antonio Madrid nos trae dos óperas primas y una gran banda sonora. La primera novela, publicada por el escritor norteamericano de ascendencia griega, Jeffrey Eugenides, Las vírgenes suicidas. Y la adaptación al cine por Sofía Coppola, con su primer largometraje del mismo título. Antonio, cuando quieras.
No eres muy joven para estar aquí. No tienes edad para saber lo mala que es la vida.
Obviamente, doctor, usted nunca ha sido una niña de 13 años.
Hoy traemos a la estantería de versión original dos óperas primas y una gran banda sonora. Como ha comentado Chris, Las vírgenes suicidas es la primera novela publicada por el escritor norteamericano de ascendencia griega, Jeffrey Eugenides. Un autor que nos ha dejado obras de calado como Middlesex, que fue premio Pulitzer en el 2003, o la última de sus obras, La trama nupcial, publicada en 2011, que ha sido un gran éxito editorial. Sofía Coppola recurrió a la novela de Eugenides para rodar su primer largometraje, logrando trasladar a la pantalla el fascinante universo que recreó en sus páginas el autor. A esta le siguieron la premiada Lost in Translation y una María Antonieta, que mejor olvidar. No podemos pasar por alto la gran banda sonora que el dúo francés Air, que hacía poco habían publicado su magnífico debut Moon Safari, pues entre los tres, literatura, cine y música, se produce un maridaje perfecto para narrar una historia que ha quedado grabada en la memoria de los espectadores que han disfrutado de la película. Escrita en primera persona del plural, Eugenides no narra tanto la historia del suicidio de las hermanas Lisbon, Cecilia, Lux, Bonnie, Therese y Mary, como la de la fascinación que por ellas sienten sus cuatro jóvenes vecinos, Tim, Parky, Chase y David. Eugenides y Coppola nos describen el vacío que su desaparición deja en las vidas de estos, hasta el punto de que 25 años después, casados y en plena madurez, siguen evocándolas y tratando de recomponer el periodo de poco más de un año que medió entre el suicidio de Cecilia, la más pequeña, y el del resto de sus hermanas. Narrada con un estilo ágil y sencillo, rodada de la misma manera haciendo uso de colores claros y cálidos, que nada hacen presagiar ese ambiente de frustración adolescente y represión religiosa en el que viven los Lisbon, acompañada de una banda sonora con hermosas melodías, Las vírgenes suicidas intenta desentrañar esa fascinación mutua entre los universos femenino y masculino, que se sustenta en la incomprensión de las diferencias entre estos y a la vez en la fuerza gravitatoria que se establece entre ambos. Supimos que las chicas eran gemelas nuestras, narra Eugenides, que todos existíamos en el espacio como animales con idéntica piel, y que si ellas lo sabían todo de nosotros, nosotros en cambio no podíamos sacar nada en claro de ellas. Supimos finalmente que las hermanas Lisbon eran en realidad mujeres disfrazadas de niñas que sabían del amor, incluso de la muerte. Tanto el relato de Eugenides como la película de Coppola se desarrollan en una pequeña población de Michigan a mediados de los 70, una pequeña ciudad que, como metáfora de la desaparición de las hermanas Lisbon, comienza su declive. Primero fue la plaga que acabó con los olmos que configuraban su idílico paisaje. A esta le siguió la aparición de vertidos tóxicos y la pérdida progresiva de empleos por la incorporación de la tecnología a la industria, poniendo fin a esa Norteamérica de ensueño del American Way of Life de posguerra, que se quebró con los disturbios raciales y la guerra del Vietnam a finales de los 60. El alma de las hermanas Lisbon se empunzoñó con lo peor de América, dice Eugenides al final de la novela. Las vírgenes suicidas es la historia de un deseo atisbado y nunca satisfecho, de un sueño que discurre entre una realidad siempre decepcionante y una fantasía idealizada que solo encuentra su plenitud en la muerte. Os dejamos con Playground Love, que es el tema principal de la magnífica banda sonora que compuso para la película el dúo francés Air.
En versión original, el cine en su estado natural. UPV Radio.
La cápsula del cine hoy se abre para apreciar el segundo color de Kieslowski, el blanco.
Por supuesto, Kieslowski no podía aproximarse al concepto de igualdad desde un punto de vista convencional, y con su habitual habilidad nos cuenta una historia de amor tan intensa como cruel. Carol, de origen polaco, se encuentra en un París que no le entiende y que le mira con indiferencia. Desubicado, asiste inerme y desvalido al juicio en el que su mujer alega su incapacidad para consumar el matrimonio en su demanda de divorcio. Dominique se muestra fría y cruel con él, pero como ella misma dice, nunca has entendido nada. Si te digo que te amo, no lo entiendes. Tampoco entiendes si te digo que te odio. Ni siquiera entiendes que te deseo, que te necesito. Y en ese principio se explica todo lo que acontece a continuación. Carol ama a Dominique, pero sumido en su sensación de aislamiento, superado por lo que le rodea, es incapaz de demostrárselo. Dominique también ama a Carol, y por eso lo odia, porque no se siente correspondida, porque de alguna manera se siente traicionada. Y cada uno, en su extremo de divergencia, es incapaz de entender al otro. Pero Carol no se conformará e iniciará un viaje en el que recuperará su autoestima y tramará su venganza. Carol conseguirá hacer el amor a Dominique, pero al precio de que ésta sea condenada por el supuesto asesinato de su exmarido. Y en esa secuencia final vemos a un Carol que, pese a haber conseguido su propósito, se siente desdichado por ver a su amor entre rejas, y a una Dominique feliz de comprobar que por fin él le puede demostrar su amor y pidiéndole casarse de nuevo. Lo que sigue tendrá que suceder en nuestra imaginación.
El mejor cine en versión original. Ahora y aquí en UPV Radio.
Hoy conoceremos un poco más la figura y obra de Stanley Kubrick. Stanley Kubrick fue un director de cine, guionista, productor y fotógrafo estadounidense, considerado por muchos como uno de los cineastas más influyentes del siglo XX. Destacó tanto por su precisión técnica como por la gran estilización de sus películas y su marcado simbolismo. Visionario, alma libre, defensor de su creatividad por encima de tendencias y cánones. Stanley Kubrick representa, como nadie, la figura del director independiente. Kubrick siempre se caracterizó por su precisión técnica. Era un gran controlador y ejercía tanto de director de cine como de director de fotografía, productor, guionista, operador de cámara, responsable de montaje, diseñador de efectos visuales, director de sonido y hasta asesor de iluminación. Todo un director multidisciplinar. Este sello de calidad técnica y perfección es algo que hemos podido comprobar en títulos como Senderos de Gloria o 2001 Odisea del Espacio, que se caracterizaron por su fotografía o sus efectos especiales. Stanley Kubrick logró el ansiado control total en sus películas para poder ofrecer esa coherencia artística que visualizaba en todos sus trabajos. Sus películas son una perfecta armonía de todos sus componentes: escenas, fotografía, ambientación, banda sonora. Una magnífica forma de entender el cine.
Would you like me to suggest what you can do with that promotion? Colonel Dax, you will apologize at once or I shall be placed under arrest.
I apologize for not being entirely honest with you. I apologize for not revealing my true feelings. I apologize, sir, for not telling you sooner that you're a degenerate, sadistic old man. And you can go to hell before I apologize to you now or ever again.
Senderos de Gloria, del año 1957, película que adaptaba una novela de Humphrey Cobb, se convirtió en una de las cumbres del autor. Kubrick nos trasladó a la Primera Guerra Mundial para presentarnos una película totalmente antibelicista. En Senderos de Gloria, Kubrick realiza un alegato magistral en contra de la guerra y retrata una situación real que se produjo durante la Primera Guerra Mundial: el fusilamiento de soldados por cobardía. Destacar la interpretación magistral de un Kirk Douglas ya centenario. Una de las películas favoritas de Stanley Kubrick fue Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, de 1964, un retrato singular de la Guerra Fría y de la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética.
Attack. Russia. Oh. Base.
10 females to each male.
A Coca-Cola machine. McLuhan's.
The Doomsday Machine.
Blast off!
Where's my shorts?
Where's the bathroom?
Buck, should I get it?
On the hotline.
Dr. Strangelove.
Or How I Learned to Stop Worrying and...
Love the bomb.
I'm moving.
I first became aware of it, Mandrake, during the physical act of love.
La película nos permite ver a un genial Peter Sellers interpretar tres papeles distintos. Sellers está soberbio en esta cinta, en la que interpreta al presidente de los Estados Unidos, a un científico que asesora al presidente y también interpreta a un oficial británico de la RAF involucrado en una guerra nuclear con la Unión Soviética para frenar una supuesta conspiración comunista. Llega en 1968 su obra maestra 2001, Una Odisea del Espacio. Una película de referencia dentro del género de ciencia ficción, galardonada con un Oscar a los mejores efectos especiales. La cinta nos transporta a un futuro que dibujó el propio Kubrick con la colaboración del escritor Arthur Clarke, que nos lleva a acompañar a un grupo de astronautas que investigan unas señales acústicas que emiten un misterioso monolito de color negro encontrado en la Luna. Los astronautas cuentan con la ayuda de HAL 9000, un computador dotado de inteligencia artificial. El espectador a través de ellos recorrerá una línea de tiempo que parte desde los orígenes de la humanidad hasta un futuro utópico en el que veremos escenas míticas y donde el poema sinfónico de Richard Strauss, Así habló Zaratustra, inspirado en la obra homónima de Nietzsche, hará aún más épicas las escenas. La Naranja Mecánica de 1971 es una película distópica en la que Kubrick hace una singular crítica al mundo de la psiquiatría, a las pandillas juveniles y a las teorías conductistas en psicología que intentaban cambiar el comportamiento de las personas. La cinta nos transporta a un futuro, 1995, en el que vive su protagonista Alex, un joven amante de la música de Beethoven y la violencia gratuita, un psicópata desequilibrado que tiene una pandilla de amigos con los que sale a cometer robos, palizas y violaciones. Tras uno de estos asaltos, es arrestado y tras 2 años de prisión, recibe una oferta singular, someterse a un tratamiento de choque para tratar de eliminar su comportamiento violento y así reinsertarse en la sociedad. Este tratamiento de choque intentará eliminar la violencia con una especie de saturación de violencia. El tratamiento surtirá efecto, pero también tendrá sus efectos secundarios. Alex será incapaz de defenderse y acabará siendo una víctima de la gente que él mismo atemorizó.
Thank you.
Para terminar esta selección de las grandes obras maestras de Kubrick, una película de terror psicológico basada en la novela homónima de Stephen King, El resplandor, de 1980. La cinta, magistralmente interpretada por Jack Nicholson, Shelley Duvall y el niño, Danny Lloyd, nos transporta a un hotel aislado en la nieve, donde se recluye un escritor que compaginará su faceta creativa con el trabajo de guardia del hotel mientras este permanece cerrado. Jack Torrance, Jack Nicholson, enorme, comenzará a sufrir un trastorno de personalidad que le llevará a ver visiones y a generar una extraña sensación de aversión y violencia contra su familia. Kubrick, con El resplandor, firmó una película de terror con mayúsculas. Otra obra perfecta en la que la música de Béla Bartók nos transportará al aislado hotel que esconde mucho más de lo que parece. Aquí tenéis la famosa escena del hacha en la que Nicholson está sencillamente sublime.
Little pigs, little pigs, let me come in. Not by the hair on your chinny chin chin. Then I'll huff, and I'll puff, and I'll blow your house in.
Cada viernes el cine se escucha en versión original. UPV Radio.
Bueno, vamos ahora sí con los estrenos que nos recomienda Ángel Castillo para esta semana.
Pues mira, Cris, entre los estrenos más recientes de la cartelera, centramos nuestra atención en títulos como El editor de libros, La historia de Max Perkins, el que fuera editor de grandes escritores como Ernest Hemingway, John Steinbeck y Thomas Wolfe. Una muy interesante película independiente basada en un libro ganador del premio Pulitzer y protagonizada por grandes intérpretes como Colin Firth, Jude Law, Nicole Kidman y Laura Linney. A título personal, debo añadir que tras muchos años trabajando como editor, a mí me hace especial ilusión que haya obras como esta que valoren este trabajo. Os aseguro que muchos autores reconocidos de la literatura y del periodismo no serían tan conocidos ni tan respetados si no fuera por el trabajo de estos profesionales detrás de ellos, y no es porque yo sea uno de ellos. Otro título también muy interesante que os queremos recomendar es Patterson, la otra película que ha rodado este año Jim Jarmusch junto a Jim Danger, documental musical sobre el que os hablábamos en el programa anterior. Lo nuevo del director, de títulos como Coffee and Cigarettes y Noche en la Tierra, es un pequeño, bonito, entrañable y romántico tratado sobre el proceso creativo. La historia de un sencillo conductor de autobús que escribe poesía sobre las pequeñas cosas que nos rodean en el día a día. Me parece esto precioso. La crítica la describe como una obra maestra minimalista, así que os recomendamos ir a verla con predisposición sensible a redescubrir la magia de los pequeños placeres cotidianos. Y por lo que respecta a los nuevos estrenos que acaban de llegar hoy viernes a la cartelera, Buscad Eternité, lo nuevo del cineasta vietnamita Tran Han Yung, director de aquella joyita titulada El olor de la papaya verde, que estuvo nominada al Oscar a la mejor película de habla no inglesa, y también de Tokyo Blues, la adaptación al cine de la conocida novela de Haruki Murakami. Eternité la ha dirigido en Francia, con grandes actrices francesas como Melanie Laurent, Berenice Bejo y Audrey Tautou. Esta actriz, la última, la recordaréis por protagonizar a Amélie. Y es toda una declaración de amor, me refiero a Eternité, a las mujeres y a las relaciones que definen la esencia de una familia a través del tiempo. Pero bueno, el estreno que sin duda más curiosidad nos despierta es la producción danesa La Comuna, la nueva película de Thomas Vinterberg, uno de los fundadores del movimiento Dogma, director de títulos como Celebración, Submarino y La Caza, tres grandes peliculones. La Comuna viene de ganar el Oso de Plata a la mejor actriz en el último festival de Berlín. Se trata de un cálido retrato con toques de humor de una pareja de jóvenes intelectuales que deciden fundar una comuna con un grupo de amigos. Todo gira en torno a la amistad, el amor y el compartir el mismo techo con aquellos que tú eliges que sean tu familia. Os dejamos con su tráiler.
Hold da op. Jeg har lige set så smukt et hus i hele mit liv.
450 kvadratmeter, det er jo for stort. Forskellen på at bo sammen og ikke bo sammen, det er, at man kan mærke hinanden, at man kan se hinanden, man kan høre hinanden.
Ja, eller også bliver man en lille menneske at bo småt. Vi skal da bo sammen med nogle mennesker, der kan stimulere os. Vi skal bo sammen med nogle fantastiske mennesker, skal vi?
Jeg ved godt, hvad der ved. Anna, glem det. Jeg skal ikke bo noget kollektiv, det skal jeg altså ikke.
Det er sgu en morsom tanke at bo sammen med jer.
Og nogle penge.
Det er hammer.
Nå, altså, ja, selvfølgelig.
Ja, har I lavet nogle regler for huset?
Der er ikke nogen regler endnu.
Eller vi vil gerne bidrage med det. Vi har rigtig mange erfaringer.
Hvorfor? Hvad?
Folk bliver irriteret på, men det er min udstråling. Jeg forstår det ikke.
Jeg stemmer på alder.
Ja.
Det er en opvaskemaskine.
Hvorfor skal maskinerne komme over til
mig? Et kollektiv, og vi skal kunne rumme alle sider af hinandens liv, er det ikke?
Jeg ser en pige.
Er det alvorligt? Det må det være, ellers så behøver du da ikke at fortælle mig det.
Ja, det tror jeg.
Ja, du skal gøre det, du skal gøre. Det, der føles rigtigt for dig. Men tag hende med. Jamen, så bytter vi værelser, så kan hun også være der.
Hej.
Du ligner jo en fransk kærlighedsfilm.
Erik, jeg har været sammen i 15 år. Så jeg forstår godt, hun går i stykker.
Jeg sidder i et hul i mit eget hus og forsøger at arbejde, men jeg skal forholde mig til nogle kvindeproblemer hele tiden. For helvede! Nu er det første af resten af livet, tror jeg. I skal ikke bestemme, hvordan jeg skal leve mit liv. Det skal jeg ikke. Det er mit hus.
Ja, men du har...
Det er mit hus!
Du har givet det her hus til fællesskabet, Erik.
Mor, jeg tror godt, du kan klare det. Hej, Erik.
Hej, Anna. Så nu er vi så langt.
Estás en versión original. El cine en su estado natural. UPV Radio.
Entrada y hora para Antonio Madrid, Josep Manel, Benavent, Ángel Castillo, Manolo Trancón y nuestro invitado Julio Carreras. Hoy tenemos el gusto de presentaros al escritor novel valenciano Julio Carreras. Bienvenido a Versión Original.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a vuestro programa.
Julio, ingeniero agrónomo de profesión, nos habla de la vida como un conjunto de experiencias. ¿Es este conjunto de experiencias lo que te lleva a escribir, Julio?
Pues bueno, en cierta manera sí, ¿no? Al final, uno cuando va, le van sucediendo cosas, pues se va planteando nuevos retos y llegó un momento en el que dije, oye, pues a mí me gustaría esto también de escribir un libro, ¿no? De trascender, yo lo llamo trascender, tener algo ahí, un trocito de papel que tú te vayas y quede ahí. Uh-huh. Y bueno, me lo planteé como un objetivo y descubrí un hobby. Entonces, pues bueno, obviamente es una experiencia más,
claro.
Una experiencia muy bonita.
Ingeniero agrónomo, cooperación internacional has hecho también, desarrollo rural, uh-huh. Voluntariado en varios países de África, América. Uh-huh. Todo esto sale reflejado en tu novela, ¿no? Estos lugares, porque aparece una pequeña población en Cantabria, sí. Se viaja de Cantabria a México y a Camboya.
Bueno, hay cosas que salen, o sea, que reflejan mi vida. Yo creo que cualquier persona que escriba, pues al final lo que tiende es a reflejar sus vivencias, las cosas que le han sucedido en cierta manera. Pero desde luego no es un libro en el que reflejo muchas cosas de todas de mi vida. O sea, no hablo de voluntariado, no hablo de los sitios en los que estás, pero sí que es verdad que sí que me tropiezas con gente o con maneras de ser y actuar que sí que he encontrado en todos estos años.
En esos momentos, claro. Julio Carreras acaba de lanzar al mercado su primera novela, El secreto de la painita, publicada por la editorial Sargantana, una novela de intriga y misterio que atrapa desde el primer capítulo. Es una historia de engaños, conspiraciones y venganzas, de temática muy actual, que mantiene al lector atento de principio a fin. Cuéntanos, Julio, algo más sobre El secreto de la painita, si se puede contar, hasta dónde puedas contar. Cuéntanos.
Bueno, siempre es difícil medir, ¿no?, hasta dónde uno puede contar, pero bueno, al final es una historia que está inspirada en uno de los libros que más me gustan, que es El Conde de Montecristo. Está inspirada, digo, porque tiene dos partes. Una primera parte donde uno va descubriendo una trama que ha afectado a los protagonistas, y la segunda parte porque va un poco pues de cómo reaccionan los protagonistas cuando saben todo lo que les ha sucedido. Y yo creo que es una novela en la que está construida para enganchar, ¿no? Para que uno empiece a leer y enseguida se meta en lo que es la trama y los personajes, ¿no? Yo creo que los personajes también son, un poco en relación con lo que hablábamos antes, son gente muy real, gente creíble, con la que uno empatiza, y uno pues puede llegar a pensar que, claro, que Lucas Benavente, que es el primer personaje que aparece, es el compañero que tiene al lado o es incluso él mismo, ¿no? Entonces, pues bueno.
Claro, y luego el tema de las farmacéuticas también tan actual, ¿no? Sí. Las empresas, las multinacionales.
Sí, más que farmacéuticas o no farmacéuticas, los intereses económicos, ¿no? Sí. Que al final son un poco lo que está detrás de todo, de lo que le sucede a estos personajes también. Yo creo que es interesante el ver cómo cada personaje valora lo que a todos les ha sucedido algo parecido en diferentes circunstancias. Todos han perdido un familiar y todos actúan o reaccionan de una manera diferente al enterarse de qué es lo que sucede, ¿no? Entonces los valores de cómo uno valora la justicia y cómo otros la valoran, pues bueno, también creo que es una cosa muy interesante que se refleja
en la novela. ¿Cómo te sentiste, Julio, escribiendo El secreto de la painita? ¿Y cuánto tiempo llevo escribirla?
Bueno, pues sentirme, al principio me sentía pues como cualquiera que se plantea un reto, ¿no? Un poco algo que es complicado y que va a empezar y no sabes un poco bien por dónde cogerlo. De hecho, las 10 primeras hojas, digamos, un poco después de escribirlas tuve un parón y dije, bueno, ¿qué estoy haciendo yo contando esta historia que tenía en la cabeza, ¿no? Pero luego, poquito a poco, descubrí un hobby y entonces me sentí fenomenal. Y entonces yo creo que gracias a ellos, gracias a lo que he podido escribir el libro y a lo que el libro ha tenido éxito. Ha tenido éxito porque han decidido publicármelo y ha tenido éxito porque la gente lo está comprando y me está felicitando porque les está gustando bastante. Pero yo creo que la clave es pasárselo bien.
Sí,
yo creo
disfrutar con lo que haces.
Exacto. Si no disfrutas con lo que haces, pues puedes contar una historia, pero no puedes contarla de la misma manera.
Pero tú lo de escribir, ¿cómo te nace esto? Tú eres ingeniero agrónomo, es ¿no?
Sí, es la...
Vamos a ver.
La pregunta del millón, ¿no? ¿Y tú por qué te pones a escribir?
¿Y tú cómo te pones ahí, hombre de letras?
Exacto, ¿a quién se le ocurre, no? Pues bueno, la verdad es que yo he escrito muchas cosas, pero he escrito muchos proyectos. Yo me dedico a escribir proyectos de I+D, entonces, pues bueno, ya llevo muchos años vendiendo historias a la Comisión Europea y ahora he decidido vendérselas pues a la gente más cercana, que me apetece más contarle cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, he desarrollado unas habilidades que, bueno, que las explota ahora en una historia inventada y una historia, bueno, inventada con cosas de realidad, ¿no? También por
hombre,
ahí, ¿no?
sí, hay mucha realidad ahí, ¿eh?
Sí.
¿Y lo de la painita se puede decir lo que es?
Sí, la painita es una de las preguntas clásicas. Oye, ¿qué es esto de la painita? Hay gente que me dice, ¿el secreto de la paellita? No, de la painita.
El nombre es un poco así.
Sí, la painita es un mineral, es uno de los minerales más caros de la Tierra, ¿no? Entonces, pues bueno, como quería hacer precisamente el libro este sobre algo que fuera...
A ver, te están lo localizando siento. Aquí sí, ya te tienen localizado,
todos
Julio.
Ahí, Telecinco, Antena 3, no, pues,
es un esto de escribir una novela, eso no puede ser, ¿eh?
No, pero yo me vengo aquí, que me gusta más.
Aquí no. Sabes que puedes venir, tienes las puertas abiertas cuando quieras.
Sí, sí, bueno, pues nada, la painita, mineral. Sí, la painita es un mineral y yo necesitaba en la novela algo que, digamos, fuera el desencadenante de todos estos intereses. Entonces, esto fue casual, busqué materiales caros y, bueno, me salía la metanfetamina y dije, bueno, voy a poner la painita, que es más desconocido. Y yo creo que además también a lo mejor es interesante para captar la atención en el título, ¿no?
Que es la painita, decir esto, ¿no? Que es, claro. Vamos con el proceso de escritura, la técnica. ¿Cuánto tiempo dedicas a la documentación? ¿Cuánto llega a implicarse el autor en este proyecto?
Bueno, yo más o menos divido dos partes, ¿no?, de mi tiempo. El tiempo que dedico a pensar y a estructurar, como es una historia compleja, una historia en la que hay muchos giros, en la que, digamos, tienes que estar pendiente de estar siempre... teniendo un poquito de tensión en la novela para que la gente continúe leyendo. Entonces, es una historia compleja y he dedicado muchas horas a pensar en cómo es la historia. Yo no lo he medido en horas, lo he medido en kilómetros, porque yo voy a correr, no soy runner, soy corredor aficionado, de esos que va con camiseta algodón por el río, pero cuando voy corriendo, pues en vez de llevar música, pues voy pensando en la historia. Entonces, pues el otro día lo calculé y hice 1000 kilómetros para pensar en toda la historia.
Barbaridad.
Y luego para escribirlo, pues bueno, me ha llevado 1 año y medio, pero ha ido temporadas. Ha habido temporadas en las que he escrito mucho y otras en las que he escrito menos, obviamente.
¿Y el documentarse?
Sí, documentarse. Eso es una de las tareas también más divertidas, ¿no?, y gratificantes, ¿no? Te metes en la historia y necesitas saber muchas cosas, cosas en las que a lo mejor algunas te son cercanas y otras te son lejanas, en las, pues bueno, por ejemplo, cuando hablo de Camboya, yo estoy en Camboya, entonces pues fue revisar fotos, ver mapas, pero cuando hablas de cosas que desconoces, pues bueno, tienes que documentarte. Y yo veo dos fuentes. Primero, internet, que hoy en día ayuda una barbaridad. Y luego hablar con gente, pues tengo que hablar con un policía para que me diga cómo lo haría él, con gente, oye, ¿tú cómo harías esto? ¿Tú, si te pasara esto, cómo actuarías, ¿no? Entonces, pues bueno, está, en ese sentido
está bien.
Es muy constructivo.
¿Y te aíslas mucho? ¿El escritor se aísla mucho? Cuando se pone a escribir esa novela que le lleva 2 años, casi 2 años, se aísla del mundo, de la civilización.
Te aíslas, pero creo que hay que explicar bien el término aislarse. No sé si es una cabaña al lado de un lago.
En plan,
yo
ahí
me
ermitaño.
Aíslo con los 3 niños, yo tengo 3 hijos. Vaya. Ahí jugando por casa y me tengo que aislar, ¿no? Pero entonces es un aislamiento un poco mental. Yo he aprovechado, por ejemplo, para escribir mucho las noches o viajes. Yo, por ejemplo, pues de trabajo viajo bastante, pues bueno, noches de hotel o aviones, aeropuertos. Entonces, digamos, para mí ha sido un poco complicado porque... ciertamente cuando tú te pones a escribir eres más productivo cuando llevas un rato sentado, ¿no? Entonces, yo no he tenido esos ratos, no he disfrutado de muchos ratos largos en los que, digamos, me he convertido más productivo. Entonces, tenía que tenerlo todo muy estructurado antes de ponerme a escribir. Entonces, pues desarrollé un método en escenas que yo tenía, bueno, eso es una práctica habitual, ¿no? Pero yo sabía las escenas que ocurrían en cada capítulo y entonces... cuando me metía, redactaba hasta que acababa la escena. Entonces, pues bueno, y ahí paraba para continuar la
pesante. Para continuar, muy bien. Pues como bien decías, tuvo mucho éxito la presentación, que fue el día 6 de octubre en la FNAC, en noviembre en Casa del Libro y en librería Soriano también. Agotada la primera edición, ya está a la venta la segunda edición.
Sí, y dentro de poquito tercera.
Contento, ¿no?
Hombre.
Hombre, hombre.
Sí, sí, claro, muy contento.
Está muy bien escrito, la verdad es que es una gozada, a mí me tiene enganchada.
Sí, para mí lo más gratificante... aparte de todas estas presentaciones y venir a la radio y todas estas cosas, es el feedback que te da la gente. A mí cuando va la gente y me dice, oye, me lo he leído y me ha encantado. Oye, este personaje, incluso me gusta mucho cuando la gente se preocupa por qué les va a pasar a los personajes. Tengo una compañera de trabajo que venía y me decía, oye, pero este ¿qué le va a pasar? Eso es que la gente se está empatizando con los personajes. Y yo creo que el culmen será ya cuando vaya por la calle y vea a alguien leyendo la novela, a alguien que no conozca. Entonces, le daré un abrazo, le invitaré una cerveza, lo que sea.
¿Dónde podemos encontrar el libro?
Pues prácticamente está en casi todas las librerías y si no está, se puede pedir. Hay que tener en cuenta que yo soy un escritor novel, entonces pues bueno, no voy a estar ahí al lado de los más vendidos, pero bueno, sí, están en Corte Inglés, en la FNA, la Casa del Libro, Soriano, París, Valencia, bueno, casi todas las librerías.
Muy bien, hay que buscarlo, El secreto de la painita.
¿Qué tal? Sí, yo quería preguntarte, ¿qué tal? Bueno, vemos que lo ha editado una editorial valenciana, Sargantana. ¿Qué tal con ellos? ¿Cómo fue el proceso? ¿Quién contactó con quién?
Bueno, la verdad es que estoy encantado. Yo creo que Sargantana está haciendo un gran trabajo y encima es una editorial valenciana, son muy próximos, se preocupan mucho por ti. Digamos, te sientes muy arropado durante todo el proceso. Yo contacté con ellos, o sea, yo envié los manuscritos a diferentes editoriales y la verdad es que a Sargantana me respondió enseguida. También es cierto que los conocí a través de un primo mío que los conoce, pero bueno, me respondieron enseguida que les había gustado mucho el libro y me ofrecieron firmar un contrato con ellos y la verdad es que estoy encantado. Yo creo que también es parte importante, ¿no? Con quién publicas y sentirte arropado,
hombre,
¿no? Por ellos.
Fundamental, si no es que estás solo de nuevo, claro, otra vez. Y ellos te han ayudado entonces con toda la promoción y eso, ¿están a ellos apoyando?
Sí. Aquí es un trabajo en equipo. Yo intento promocionarlo y
por un lado,
y
pero
ellos también. Ellos tienen, y además, bueno, pues el poder llegar a la distribución en tantos sitios, claro. Si no es con una editorial que se mueva bastante, claro. Es muy complicado.
Bueno, pues entonces lo próximo, Julio, la adaptación cinematográfica, que yo lo veo, ¿eh?
Hay mucha gente que me dice que es de película.
Es de película total, mira, sí, sería el género cine negro, bueno, no sé si tenéis alguna preferencia, pero, por ejemplo, el director de La Isla Mínima, Alberto Rodríguez, estaría genial,
pues nada,
¿no?
Se lo enviaré.
Y incluso directores que hemos tenido aquí en el programa, como Alberto Evangelio también o Víctor Gonca, también serían buenos directores para tu novela.
Fenomenal. Yo la verdad es que ni me lo planteé. Voy pasito a pasito, pero sí. Hombre, eso sería
tremendo.
Y bueno, y también si ves otros que lo han conseguido, también puedes decir, oye, ¿y por qué no?
Es que si hay una buena historia ahí... Todo es empezar. Bueno, pues vamos a unirnos aquí todos a la tertulia. El programa de hoy hemos tocado varios directores. Y yo quería apuntar para próximos programas Hermanos Coen, seguro, que caen. Sofía Coppola también, enorme directora. Y bueno, Kieslowski, Josep, esa... maravillosa trilogía.
Que nos está acompañando ya, este es el segundo programa. Y
dejaremos y bueno, para enero,
para el
último.
Para principios de
año rojo.
De año rojo. Y bueno, nada, eso. Bueno, aunque está claro que... A ver, la mayoría de la gente suele conocer Azul de la trilogía. Hay gente que o no sabe ni siquiera que es una trilogía o que conociendo la trilogía no ha llegado a ver las otras dos películas, pero vamos, que son igual de recomendables, aunque Azul, evidentemente, por la carga dramática, o sea, es la más redonda de las tres, luego Juliette Binoche es el mejor papel que ha hecho en su vida, vamos, sin lugar a dudas, pero tanto Blanco como Rojo son películas a reivindicar y a ver imprescindibles.
Es que Azul es una obra maestra impresionante y Blanco, aunque no sea tanto, pero sería la obra maestra de cualquier otro director.
Así es.
A Blanco sí que es como ha apuntado Josep, Azul puede la carga dramática, pero Blanco yo recuerdo que cuando la vi el guión me pareció súper ingenioso. La historia, además esa historia de ida y vuelta en la historia de Carol, que pasa de ser un pobre hombre a la venganza se sirve como plato frío.
Pues un segundito, porque hemos invitado a Julio Carreras a quedarse a la tertulia, pero se tiene que ir, y agradecerte que hayas estado aquí con nosotros. Sabes que puedes venir, tienes las puertas abiertas de Versión Original cuando quieras, y sería un gustazo tenerte de nuevo por aquí.
Bueno, muchísimas gracias a todos, y que conste que vi la película para poder quedarme a la tertulia. Me encantó.
Pues eso, la intención es lo que cuenta,
y
Julio.
Y es una pena, pero estaba comentando antes que es que la verdad es que es una obra maestra. Me
está bien que has hecho los deberes.
Sí. Gracias, Julio, gracias, y te esperamos en otros programas. Pues ¿qué nos comentabas, Antonio? Perdón.
No, que quizás Blanco esté un poquito subestimada por la crítica y el público, uh-huh, precisamente por la carga de humor que tiene frente a la densidad dramática que tiene Azul. Pero a mí como historia, como guión, me parece una historia tremenda.
Sí.
Además, yo creo que lo interesante tanto de Blanco como de las tres películas de la trilogía es la manera que tiene Kieslowski de lo que está claro es que, a ver, lo primero que hay que tener en cuenta es que es un proyecto conceptual. Quiero decir, él desde el principio tiene claro, o sea, sobre los tres ejes sobre los que quiere construir esa trilogía, ¿no? Y a partir de ese concepto decide cómo enfrentarse a esa idea. Y lo hace de la manera más imprevisible y menos obvia, ¿no? Y en este caso de Blanco, que bueno, como hemos comentado, el tema sería el tema de la igualdad. O sea, él crea ahí una historia de amor imposible que al final nos hace reflexionar sobre el tema de la igualdad desde ese punto de vista, ¿no?
El tema de la igualdad es curioso cómo lo trata Kieslowski. Es una igualdad exigida. No es una igualdad que Carol se encuentre, es una igualdad que se trabaja. Hay un detalle que Kieslowski sabe dotar de significado metafórico a los objetos en sus películas. Hay una toma recurrente que es Carol jugando con una moneda de 2 francos. Esa moneda de 2 francos, el origen viene de una escena en la que la mujer que se separa de él por no poder consumar el matrimonio le retransmite por teléfono un orgasmo en directo con su actual amante.
Muy cruel eso, ¿eh?
Muy cruel. Entonces el Carol que se deja avasallar reclama la moneda de 2 euros al taquillero del metro, se la reclama a gritos, y es en ese momento en el que cuando reclama sus derechos a gritos, en vez de esperar que la justicia cumpla su función, es en el momento en el que el destino de Carol cambia.
Sí, es el punto de inflexión de la película.
Del azar, de la fortuna de Carol.
Sí, sí, sí. Y luego el encontrarse con el personaje de Mikolaj, que es un poco el que también ese, o sea, ocurre a la vez, ¿no? En el metro.
Es que una de las grandes escenas de la película es cuando por fin quedan y en efecto va a matarle. Y la primera bala es de fogueo. Y entonces, una vez que la ha disparado, el hombre ya le dice, pues no, ya no hace falta que mates. Y la siguiente escena están ellos jugando en como si hubieran renacido los dos.
Sí, sí, de hecho,
jugando sobre el blanco de la nieve, que es como un renacer de ambos.
Sí. De hecho, Nikolaj le dice, me siento como un niño, me parece, sí, que le dice, o algo así, ¿no?
Bueno, joven, ¿no? Yo os voy a tener que cortar porque, vamos, estáis aquí con bueno, la trilogía que esto parece.
Nos daría
porque no nos hemos puesto a analizar la escena final, porque no todo el mundo pilla que el gesto de Judy es que le pide que,
vale,
se vuelva,
sí,
a casar.
Sí, es que de todas formas hay literatura sobre el bueno, para la gente que no la haya visto, esa última escena a la que hemos hecho referencia es que el personaje de Carol cuando a Julie ya se supone que la han condenado y está en prisión, la ve desde el patio de la cárcel con unos pequeños anteojos, ¿no? A través de la ventana de la prisión.
Ah, sí, sí.
Y entonces él está emocionado o sea, está triste, ¿no? Porque realmente la cuestión es que los dos se aman, ¿no? Y ante el hecho de que ella esté encarcelada, pero ella, sin embargo, o sea, la paradoja es esa, que ella la ves feliz y entonces, o sea, con mímica, ella le traslada un mensaje que en torno a ese mensaje hay, vamos, hay bastantes especulaciones y tal, porque se presta un poco a interpretación, ¿no?
Bueno, pues nada, ansiosos ya de escuchar en enero, en el próximo programa, la tercera película que queda.
Bueno, sabemos cómo acaba porque en rojo al final los vemos juntos, o sea que...
Y de Stanley Kubrick, ¿qué película os quedáis?
Hasta las que
no me gustan.
Imposible elegir.
Es que lo de Kubrick es Dios, o sea. Y bueno, a ver,
lo que estará de acuerdo aquel conmigo, que es el experto, siempre que me refiero a ciencia ficción, menciono
sí.
Si hay algo, un valor añadido que tiene La Odisea en el Espacio, es lo bien que ha sabido envejecer esa película, que es uno de los problemas del género, es precisamente eso, que las películas no siempre envejecen bien, y 2001 lo hace de una manera verdaderamente perfecta.
Claro, es que hay muchas películas de ciencia ficción que están ligadas a la tecnología, y la tecnología pasa rápido de...
A la tecnología.
De tiempo, claro. Pero en este caso no, es que es una película completamente filosófica.
Es como ver un cuadro, ¿no? Un cuadro en movimiento, es continuo, es una cosa preciosa, o sea, es arte.
Es increíble.
Es puro arte.
Y yo lo que creo es que lo que ayuda también, digamos, desde el punto de vista, digamos, estético, incluso a nivel de efectos y este tipo de cosas, es que Kubrick tampoco intenta hacer una guerra de las galaxias.
Claro.
Es casi la antítesis.
Sí, exactamente.
Fíjate, la semana pasada hablábamos en la última entrega de la de Truffaut, de Fahrenheit, y Fahrenheit a mí me decepcionó revisionarla, ver lo mal que había envejecido. Eso de proyectarte una sociedad, un futuro a 20 años vista y encontrarte
claro.
No se parece absolutamente nada.
2001 podrás verla en el 4002 y seguirá siendo igual de buena. De hecho, ya que estamos en la radio, comentar que no sé si recordáis el famoso programa de radio de Carlos Pumares, Polvo de Estrellas.
Ajá.
Que cada año hacía un monográfico para explicarle a la audiencia el significado de 2001.
Madre mía.
O sea, era su programa recurrente.
Sí, todos los años.
Pues, ¿qué os ha parecido más o menos así la novela de Julio Carreras?
Bueno, yo no he tenido oportunidad.
Ya, pero con lo que hemos visto aquí,
no, me parece
con lo que nos ha contado.
Además, a mí, ha habido un momento que los oyentes no han sido testigos, en el que un poco he hecho yo de anfitrión cuando ha llegado, y entonces hemos podido hablar un poquito. Y una cosa que me ha, en el ratito que hemos estado hablando, una cosa que me ha parecido muy interesante es que... O sea, él me ha comentado, porque, claro, a mí me ha extrañado también que una persona que, en principio, por su formación y su trabajo, no está en contacto con la literatura, pues se hubiera embarcado en escribir un libro y además una novela, así de entrada, uh-huh. A lo bestia. Y entonces, hablando un poco de eso y tal, pues él decía, o sea, me estaba comentando que era un lector ávido, que le gustaba mucho leer, que había leído mucho, que además, bueno, como todo el mundo sabemos, o sea, para ser un buen escritor necesita ser un buen lector, eso es algo imprescindible. Pero una curiosidad que me ha comentado es que en el momento en que él escribe la novela, ahora, cada vez que lee una novela o un libro, se enfrenta al libro desde una perspectiva diferente.
Mm.
Y es que ya, o sea, ahora, como lector, un poco te dejas llevar por los personajes y el argumento, y sin embargo, cuando te has vuelto creador, ¿no? Intentas ponerte en el lugar del escritor. Y entonces analizas el texto desde otro punto de vista, que no es
la
el punto
como,
de vista,
como escritor.
Claro, como escritor.
Sí, eso pasa además con muchas disciplinas, ¿no? Es como cuando te da por hacer o grabar una canción, un disco, lo que sea, y después ya a partir de ese momento todos los discos los diseccionas desde el punto de vista de lo que fue el proceso de grabación. Empiezas a pensar, y es normal, yo creo que aquí, claro, él mismo nos lo ha contado cuando Chris le preguntaba sobre cómo había estructurado, cómo se había documentado. Son procesos que uno, hasta que no se pone realmente en el tema, quizá no se da cuenta de lo complejo, de lo complicado que puede llegar a ser, y a partir de ahí, claro, ya cuando ha pasado esa línea en la que ya pasa a ser un creador al fin y al cabo, imagino que como pasa mucho y es un vicio, tiendes a como tú decías, ¿no?, a diseccionarlo quizá por en fin, o sea, cómo habrá estructurado este autor para llegar a este punto, cómo se habrá documentado, por qué disecciona así las partes, los capítulos, las escenas, ¿no? Imagino que yo lo que destaco sobre todo es, en fin, en tiempos tan complicados en los que además la autoedición parece que se impone, que todavía haya editoriales como es el caso, como sí, es este caso, como es importante. El caso del FUI en Castellón, que también publica mucho sobre novela negra, sigan apostando por el libro, y no solo por un libro cualquiera, sino con libros con ediciones cuidadas, ¿no? Y eso es lo que realmente claro. Yo creo que hay que destacar, ¿no? Que en tiempos tan complicados, pues gente como él haya podido editar un muy buen libro, porque además al final es lo que él comentaba, son los lectores y es la propia gente la que le pregunta, ¿no? Porque eso quiere decir que la trama está muy bien trabajada, ¿no?
Yo lo recomiendo, la verdad es que sí.
Y nos ha dado la noticia, el libro que tenemos aquí encima de la mesa ya es su segunda edición y comenta que ya va por la tercera, con lo cual, claro. Bueno, autor valenciano, editorial valenciana, pues para estar muy contentos.
No es imposible publicar.
Claro.
Y vender.
Y qué importante es la editorial.
Sí, Ángel lo ha dicho, publicar y vender, que no y es vender, lo mismo, ¿no? Dices, una cosa es publicar y además, claro, o sea, cuando te enfrentas, y él mismo lo ha dicho, es una editorial pequeñita que le cuida, que hace bien su trabajo de promoción, de distribución, pero al fin y al cabo cuando vas a un gran almacén que, por gracia o desgracia, tal, eso es otro debate, se impone a las pequeñas librerías, es verdad que siempre tenemos los grandes escritores de editoriales como Planeta, tal, que están ahí siempre en los primeros espacios, y que una obra como esta, con una promoción modesta, vaya por la tercera edición, pues es una gran noticia.
Pues sí, la verdad es que sí, todo cuesta mucho, la música también, los discos también, ¿no? La promoción de los discos,
la gente del audiovisual que hace un cortometraje, la distribución posterior a festivales, es muy muy complicado, ¿no? Y en fin, mucha gente hace, llega a crear, llega a producir, pero luego ya
y
en esa fase es donde se queda quizá, y muchas veces, y eso sí que es una pena, por el tema de la autoedición, muchos autores que no saben ¿no? Quiero decir, o sea, claro, bastante hace un creador, un autor con desarrollar un trabajo como para luego tener que dedicarse también a la parte de distribución, que por eso en teoría, hay gente que se dedica o se dedicaba a todo esto. Ahora mismo ya con la jungla de internet y la autoedición es mucho más complicado, y muchas veces te das cuenta de que hay autores con obras buenísimas, literarias, musicales, audiovisuales, que realmente por una o por una no adecuada distribución esa obra no ha llegado a mar, y eso sí que es una verdadera pena, y por desgracia pasa mucho.
Claro. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la sección de Entrada Lliure de esta semana, y ya el próximo, ya después de fiestas, nos volveremos a encontrar.
Pues sí, como siempre nos hemos quedado cortos de tiempo, sí. Una vez más. Nos ha quedado en el tintero, aunque hoy me parece que ha sido la tertulia que hemos hecho más larga, pero...
Hoy nos hemos superado. Sí.
Muchas gracias a todos.
A ti.
A vosotros.
El mejor cine en versión original. Ahora y aquí en UPV Radio.
Ahora sí, escuchando nuestra sintonía, hemos llegado al final del programa de hoy, viernes 16 de diciembre. Doy las gracias a los colaboradores habituales de Versión Original, Antonio Madrid, José Manuel Benavent, Ángel Castillo y Manolo Trancón. Ha sido todo un placer disfrutar con vosotros una semana más. También doy las gracias a nuestro invitado Julio Carreras, y nos ha acompañado desde la parte técnica Sarizorio, quien nos habla Cris de Fez, y nos despedimos desde los estudios de la UPV Radio en la 102.5 de la FM. Volveremos a encontrarnos, si tú quieres, después de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, para acercarte al mejor cine en versión original. Recuerda, los viernes a las 7 de la tarde, y si os lo perdéis podéis escucharnos los lunes a las 10 de la noche. Por supuesto, también podéis descargar nuestros podcasts desde la web de la Universitat Politécnica de València, radio.upv.es, en Radio a la Carta. O puedes seguirnos a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Nuestro correo, por si quieres contactar con nosotros o sugerirnos algo, toma nota, versionoriginal-rtv@upv.es. El Danubio Azul de Johann Strauss será el encargado de despedir el programa de hoy. La banda sonora original de la obra de arte de Kubrick, 2001, Una Odisea del Espacio. Qué mejor pieza para terminar este 2016 y comenzar un año nuevo compartiendo con todos vosotros esta pasión que nos une. Mucho cine y felices fiestas.
Chao.
Hasta luego.
Adeu. Hasta el año que viene.
Felices fiestas. Adeu.